En la isla de Tenerife, como la de La Palma y Gran Canaria, se encuentra en la primera mitad del siglo XVI un gran número de mercaderes de muy varios orígenes, pues junto a los de los reinos de Castilla y Aragón se hallan también los mercaderes extranjeros, italianos, portugueses, flamencos, etc. Los italianos, en especial los genoveses y florentinos, sobresalen entre todos los demás por sus actividades y empresas mercantiles y financieras. Los mercaderes de entonces tenían un campo de acción muy amplio. Podían dedicarse principalmente a la compraventa de mercancías, pues a menudo formaba parte de sus actividades, pero a menudo formaba parte de sus actividades el oficio de prestamista. A la categoría de mercaderes banqueros se llegaba después de haber conseguido grandes capitales. Hay una tercera categoría mucho más modesta, la de los mercaderes establecidos en un local fijo, es decir, la tienda, donde venden los productos de su comercio. En realidad, un mismo mercader podía realizar diversas ocupaciones pertenecientes a los grupos ya señalados. Poseer una tienda, poseer prestos y dinero y mercancía, finalmente ocuparse de comercio, importación y exportación en razón de las necesidades y demandas del mismo. En general, los grandes mercaderes u hombres de negocios ejercían, solían ejercer las tres categorías, bien de modo individual o bien a través de factores radicados en diferentes lugares según la importancia de sus transacciones. Aunque los mercaderes son los que tienen la actividad comercial como base fundamental de su profesión, sin embargo, no hay que olvidar el comercio que no lleva necesariamente profesión de mercader. Después de esta pequeña introducción, vamos a pasar a algunas actividades de los mercaderes flamencos. Desde el comienzo del siglo XVI hay constancia de mercaderes flamencos en la isla. Se verifican distintas clases de negocios en relación con el mercado interior o de consumo y el exterior. Compran azúcar, cereales y otros productos isleños y a su vez venden tejidos, utensilios, objetos de quincallería y mercería, etc. Venden ropa y reciben a cambio orquídea, colorante muy solicitado en estos momentos. Así, por ejemplo, en el año 1539, un estante en Tenerife debe al mercader flamenco Giles de Ana 5 quintales y 10 libras de orquídea en pago de haber comprado una pieza de aún en Ollali y 6 varas de lienzo ruano. Otras veces compran vino y pagan con envases. El mismo año, otro vecino de Tenerife debe al mismo mercader anterior 8 botas de vino, que son el precio de 16 cascos de botas que había comprado al mercader flamenco. El azúcar era por entonces una de las mercancías más buscadas por los mercaderes. No solo el azúcar de las Islas Canarias, sino también el de las Islas Portuguesas, llegaba a los centros comerciales europeos. Más tarde, tenía el mismo el azúcar de las Indias Españolas. En 1524, tenemos un mayordomo del adelantado, don Alonso, que se obliga a entregar a Michel Basol, un flamenco estante en Tenerife, 60 arrobas de azúcar blanco que le había comprado el mercader, este mercader flamenco. Otro ejemplo, en el año 1538, Fabián Viña, que precisamente es un hijo de un genovés establecido en Tenerife, se obliga a entregar también a Juan de Arras, otro mercader flamenco estante en Tenerife, 6 arrobas que le había comprado este mercader. Junto con el azúcar blanco, se compraron igualmente otras diferentes clases de azúcar, refinado o sin refinar. Así, en 1545, otro genovés establecido en Tenerife, que además es el cargo de regidor, Domenico Rizzo,
debe a Lucas Vandermeer y a Lamberto Bruin, flamencos, compañeros, 40 tipos de remiel que se obligan también a entregar porque el Vandermeer le había comprado. A pesar de importarse los recipientes para colocar el vino y la remiel en la isla, se hacen y fabrican los mismos. Los mercados flamencos utilizan los trabajos de artesanos isleños. Así, en 1536, un vecino de Tenerife se concierta con otros mercaderes flamencos, Juan de Botiller, para hacerle 30 pipas de la madera de Tenerife. Los flamencos, al igual que otros mercaderes, compran esclavos, ya para su servicio, ya para venderlos en el mercado interior o exterior, según la oportunidad del momento lo requiera. Otro producto a tener en cuenta son los frutos del mar. El pescado se convierte en mercancía de comercio interior o de consumo y de exportación. Se puede vender fresco, seco y salado. Hecho este último, que trae como consecuencia un incremento del tráfico de la sal. Los mercaderes flamencos no tienen ninguna modalidad de negocio y se dedican también a comprar pescado para operar con esta mercancía en sus transacciones comerciales. Así tenemos que en 1539 el Giles de Ana, ya mencionado, vecino de Tenerife, se obliga a pagar a Pantaleón Afonso, un portugués maestro de su navío, una cantidad de doblas, 9,5 dólares más, 3,5 de la moneda corriente en la isla, por 27 docenas de pargos. Este maestro se obliga a traerle, pues, cuando regrese de las pesquerías de Azaca, donde va a ir. Los tratos y negocios de los mercaderes flamencos en las Islas Canarias son intensos y activos. Los flamencos residentes en Gran Canaria, La Palma y Tenerife llevan a cabo diversas operaciones mercantiles. Para resolver las mismas, otorgan poderes generales o especiales a otros flamencos o vecinos de las islas. Así, un ejemplo, en marzo de 1526, el mercader flamenco José Bogart, bueno, la ortografía varía bastante lo escriben como lo oyen y por lo tanto no sé exactamente un flamenco cómo se escribiría o cómo se diga, lo leo tal como está. Este flamenco en instante en Tenerife da poder general a un vecino de la isla, pero también junto con el vecino de la isla le da poder a varios flamencos establecidos ya como vecinos, ya como estantes en Tenerife. Entre ellos voy a citar los flamencos: David Maillete, a maestre Juan Obrevac, a Juan de Sembreo, a sus hijos Alexandre y Pedro de este Sembré, citado, a Guillermo Sorín y a Nicolás, criado de Anes Trefate, mercaderes flamencos. Por lo común, la mayoría de los poderes son otorgados con la finalidad de cobrar las deudas o ventas a crédito. Tales deudas pueden hacerse o podían hacerse efectivas en dinero, en productos de la tierra o en ganado. Así, por ejemplo, en 1526, Tomás de Bernabel, mercader flamenco estante en Tenerife, da poder a Tilma Van Kessel, mercader flamenco estante en la misma isla, para cobrar las deudas de maravedí, pan, trigo, cebada, azúcar, ganado y otros bienes que le deban en Tenerife o en otras partes. A veces, el mercader flamenco residente en la isla, que ha recibido poder de otro flamenco estante en Cádiz, se hace sustituir por vecinos de Gran Canaria o de Tenerife, con la finalidad de que estos resuelvan los asuntos que le habían sido encomendados. Así, por ejemplo, en 1533, Simón Busine, mercader flamenco estante en la isla, en Tenerife, en nombre de Guillermo de Bues, o de Bus, o de Buf, mercader flamenco estante en Cádiz, nombra procurador sustituto a Diego Riquel, procurador de causa, vecino de Tenerife, generalmente para resolver todas las cosas y casos contenidos en el poder, en la escritura de poder. En ocasiones, los vecinos de Tenerife dan poder a los flamencos para resolver los asuntos y cobrar las deudas. hecho que corrobora relaciones entre mercaderes en razón de sus transacciones comerciales. Así, por ejemplo, en 1529, el mercader catalán Antonio Fonte, que además es vecino y regidor de Tenerife, da poder especial a Michel Basora, flamenco, estante en Gran Canaria. Este flamenco tan pronto está estante en Gran Canaria como en Tenerife. Se ve que opera, hay una red de las, sobre todo en las tres principales islas que hemos citado. Para cobrar de Michael Monserrate, vecino de Gran Canaria, un catalán establecido aquí, todos los maravedís y otras cosas procedentes de la cebada que Fonte le envió de Tenerife para que la vendiera en Gran Canaria a los precios que más pudiese obtener. Otro ejemplo, más tardío, en 1541, Diego de San Juan es otro mercader establecido en Tenerife. Da poder especial a Baltasar de Guisla, flamenco, estante en Tenerife, para cobrar de Alonso Ruiz una cantidad de maravedís que se va a quedar con ella, puesto que es una especie de traspaso de deuda, porque le ha dado por esa cantidad 250 varas y media de presidio al mercader que le da el poder. Con frecuencia, los mercaderes flamencos otorgan poderes generales a los procuradores vecinos de la isla para tramitar una serie de puntos y problemas propios del medio mercantil en que se desenvuelven. Al mismo tiempo, dan poderes a otros compatriotas suyos radicados en la misma isla o en islas diferentes. Las mercancías traídas a Tenerife por los mercaderes flamencos son muy variadas, pero ocupan un lugar muy destacado los productos textiles, paños y tapicerías de plantas. La ropa entra en casi todas las mercancías. Aunque la palabra ropa tenía entonces un sentido muy amplio, pues indicaba con tal expresión productos muy diversos, sin embargo, parece, en bastantes casos, parece responder a productos textiles. Como ustedes saben, pues, la mayoría de los documentos son muy concisos a la hora de dar datos. Casi siempre es ropa y hay distintas cantidades muy modestas, cantidades más superiores. Pero a veces hay algunas obligaciones de pago en la cual dan listas de productos y se encuentra una serie de mercancías muy heterogéneas. Que ya hemos dicho en líneas reales que abarcan pues eso, quincallería, mercería, en fin, sobre todo también productos textiles y también, pues algunas veces, imágenes y otras cosas. Los flamencos son mercaderes porque son conocidos como tales. En esta primera mitad del siglo XVI venden los productos más solicitados en los centros mercantiles y tratan de ampliar su actividad comercial. Pero la actividad de los flamencos es doble. Unos participan tanto de la producción como de la distribución, mientras que otros prestan sus servicios por cuenta ajena. Como medio de pago, los mercaderes disponían preferentemente de la cédula de cambio y de la moneda, además de otras modalidades. La cédula o letra de cambio era muy usada por entonces, pues su empleo producía grandes servicios. Presentaba la ventaja de poder ser utilizada no solo por los grandes hombres de negocio en sus operaciones comerciales y financieras, sino también por otros de condición social muy diversa. En esta, con referencia a las letras de cambio, pues realmente responde, no dice el motivo concreto, pueden ser que se traten de préstamos o de atribución de deuda, pero a veces se dice que la deuda procede de préstamo de dinero y su devolución se hace en condiciones muy curiosas y que parecen encubrir relaciones más complejas. Yo me he encontrado con tres obligaciones de pago, la verdad que la voy a poner a consideración de ustedes porque yo no me explico bien lo que hay detrás de todo esto. En el 1529 hay un flamenco, que ya lo hemos citado antes, Pedro de Gembre,
flamenco estante en la isla, que presta a tres personas, entre ellos dos flamencos, Jorge Bandoval, a Tomás de Bernabel, que son también flamencos, y a un vecino de Tenerife que no es flamenco, le presta una cantidad de doblas. Hasta ahí bien. Pero luego la devolución se hace en unas condiciones muy curiosas, porque estos señores que han recibido esta cantidad en préstamo se la devolverán en el caso de que el acreedor, que es el Gembré, le traiga una fe de haber estado en la ciudad de Roma o en el condado de Flandes. Si no se cumple estas condiciones, no le pagan las doblas. O sea, yo no lo entiendo. O sea, parece que hay detrás de todo esto alguna relación, o sea, encubre algo. Algunos mercaderes flamencos establecidos en la isla de Tenerife, por sus tratos y negocios, se casan con gente avecindada en la misma, según se deduce de las cartas de dote. Así, por ejemplo, en 1526, Juan de Gembré dice que al tiempo que contrajo matrimonio con Ana de Betancor, recibió en dote 100 doblas de oro, la cual ahora declara haberlas recibido, 50 en dinero de contado y las otras 50 que su suegro ha pagado una deuda a dos mercaderes flamencos en el nombre del yerno. Otros mercaderes flamencos venden a su vez los bienes recibidos en dote. Así, en 1539, Francisca de Carminati, que es la mujer de Giles de Ana, un vecino de Tenerife flamenco, con licencia de su marido, vende a un escribano público de la isla pues unas casas que habían recibido en dote cuando se casó con el flamenco. Visto rápidamente esto, vamos a ver unas consideraciones finales. Las Islas Canarias, en especial Tenerife, atraen a los mercaderes extranjeros, flamencos en este caso concreto. Por lo general, para los mercaderes, las Islas Atlánticas son lugares adecuados para ampliar sus relaciones comerciales y financieras. Esto es, crear nuevos mercados, donde colocar sus capitales y productos, y a la vez conseguir mercancías para cubrir en parte la incesante demanda de las ciudades europeas de entonces. Las Canarias ofrecen también a los mercaderes la posibilidad de realizar un comercio transatlántico, ya sea en los navíos de paso para las Indias, ya sea de manera directa desde los puertos isleños. Para algunos mercaderes, se convierten las Canarias en su nueva patria. Estos nuevos vecinos intervienen de forma muy activa en el desarrollo comercial y prosperidad económica que ellos mismos inician en las islas. No, muchas gracias.